Tú. No te hagas el loco, hombre, que ya sabes que estoy hablando contigo. Vamos, venga, ven, no tengas miedo. Va, que solo quiero hacerte una pregunta. Eso es, aquí, a mi vera.
Tendrías que verles. Es que está un poco más largo. Que te como.
Bueno, a lo que vamos, que se me va. ¿Y cómo te formulo yo la pregunta? Si es que es difícil. Bueno, ¿quieres un refresquito? Ahí para que... para pasar el trago que debes tener ahí... ¿No? No, que no dice nada. Que tiene un susto en el cuerpo el pobre hombre. Que vamos a empezar ya, porque es que yo creo que se me muere aquí un infarto. Vamos a ver. Sin rodeos. Mira qué oportuno. ¿Sí? ¿Hola? ¿En serio? Me cago en la gran... Para que luego digan que vivimos en una democracia, hombre. A mí no me han preguntado. ¿O sí? No, te lo digo en serio. Me han preguntado. Te lo digo porque no lo recuerdo. Ya sabes que a mí se me pira la almendra con una facilidad... ¿No? Vale, entonces, retomo. Pues sí, retomo. Al menos me hubiesen oído. ¡Vamos! No habría conseguido nada, lo sé. Pero y lo a gusto que hubiese dormido yo hoy. Y lo mal que lo voy a hacer. En fin, que muchas gracias por avisarme. Estoy, no, pero gracias. Un abrazo. ¡Chao! Perdonadme, era mi mujer que ha visto que cerraban el chino de abajo de mi casa y me ha llamado. Pero lo siento, que estoy afectado. Dejo aquí un burro. Y es que... perdón. Era como una segunda casa. ¡Uy! Joder, pobre Sin Jun. Si no tiene ni la ESO, el pobre. A ver, recupérate. Ya está, a lo que íbamos. Que tengo aquí al pobre hombre que llevo un rato ya esperando. A ver, ¿qué te iba a preguntar yo? ¡Ah, ya! Bueno, espera. En serio, es que me he cabreado. Me ha entrado aquí un... Déjame un segundito y ahora estoy contigo. Y ahora, ¿dónde voy a comprar? Pues cuando tengo una urgencia, que esa es la pregunta que me estoy haciendo. Es más, ¿dónde voy a pasar mi tiempo libre?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Si es que no somos conscientes de la importancia que tienen estos establecimientos. Que sí, creedme. De hecho, para mí, son la mayor innovación de los últimos años. Que sí, de verdad. Os lo digo de corazón. De hecho, reto a que nos envíe un email el que los haya usado alguna vez en la vida y no haya comprado. Joder, si es que da hasta vergüenza salir con las manos vacías. Tú entras, das una vueltita, miras, eso es un poquito como un museo. Y luego cuando vas sin nada y pasas por las cajas, los dependientes ahí todos chinos, con sus ojos rasgados de chino, su carita de chino, su barbita de 3 días de chino, su pelo de 3 metros para arriba de chino, te miran ahí como diciendo, con la de cosas que hay y que no has encontrado nada, ¿en serio? Que te das la vuelta y coges ahí lo primero que pillas ahí, sin mirar esto y aquello. Sabes que no lo vas a usar, que te lo llevas, no lo vas a usar, pero por evitar que te miren mal, sales ahí con la bolsa llena. Si es que tienen ese don, el don de que compres sin necesitarlo. De hecho, yo tengo en el trastero una estantería, os lo digo y os lo juro, solo para las cosas que me llevo por miedo en los chinos. Solo para eso. Sí. Perdonad, que me dicen que me voy del tema. Si es que me dan cuerda y me pongo y no paro. Soy como falete frente a un buffet libre. En fin, lo que te decía. Pero bueno, ¿dónde está este hombre? ¿Se ha ido? Vaya, espera un segundo. Que se ha bajado al chino. Pues eso, lo que yo decía.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Innovadores.
Muy buenas a todos y a todas. Sed bienvenidos tras el parón veraniego a una nueva edición de Innovadores, nuestro particular rincón radiofónico en el que damos a los emprendedores la importancia que realmente se merecen. Y como bien ocurría ya la pasada temporada, lo hacemos en familia. Así, a los controles se encuentra Pablo Aznar. Él es el culpable directo de que todo esto suene como es debido. Y como os decía, está ahí, al otro lado de la pecera. A él se unen las dulces voces de nuestras compañeras Sandra Alonso y Cristina Quesada, y la de servidor, Alejandro López. Bueno, a ver, tengo que admitir que la mía dulce, de significado dulce de RAE, no es, pero tiene su aquel, no me lo podéis negar. En fin, que este no es el tema. Que ya estamos de vuelta y lo hacemos con muchas novedades, los mejores casos prácticos, porque basta ya de tanta teoría.
Basta ya de tanta tontería.
Te mantendremos informado de lo que ocurra en el sector y conocerás esos proyectos que o bien son tendencia o bien van a serlo. Es decir, y en resumen, esto va a ser...
¡Bomba!
Todo esto, como decíamos, y mucho más en... In... No... Va... Do...
Des. ¡Comenzamos!
Casos prácticos.
Abrimos la ventana de los casos prácticos y lo hacemos de la mano de una aceleradora diferente. Hablamos de INIO y os preguntaréis, ¿por qué se sale del patrón? ¿Por qué es distinta? Nos lo cuenta Marc Jordana.
Somos un company builder y nos dedicamos a analizar oportunidades de negocio, y en el momento en que vemos pues, que hay un sector y un modelo concreto de negocio que tiene buenas perspectivas, ponemos en marcha toda la maquinaria para tirarlo hacia adelante.
Entre todos los proyectos que han pasado por sus manos, se encuentra una de las marcas más conocidas en el sector de los clasificados. Hablamos de Wallapop. ¿Y qué es Wallapop? Se trata de uno de los primeros proyectos que han pasado por las manos de Marc y que nació de un análisis a varios niveles. En primer lugar,
había un mercado que llevábamos tiempo siguiendo, que era el mercado de los clasificados. Mercado muy interesante, en el que concretamente en España pues ya habían habido desinversiones, pues digamos, cuantiosas, como había sido, por ejemplo, el caso de InfoJobs.
Así, tras analizar el mercado,
vimos que justamente en el sector de clasificados, de la misma forma que había habido una gran evolución de los periódicos a la web, no estaba viendo esta evolución hacia el mobile. Sí que es verdad que había algunos players que pues, no habían sacado aplicaciones, pero no dejaba de ser un copy-paste de lo que había en la web, no había puros players mobile.
Unos players mobile que destacaban en otros sectores, pero no en el que ellos investigaban.
Habían nacido puros players mobile, incluso en otros sectores como podía ser Pinterest, que sí que es verdad que nació siendo web, pero que estaba todo muy bien al mobile, y con formatos interesantes para el usuario, y que esto nos estaba utilizando en el mercado de clasificados.
Con este hecho encarrilado, el siguiente paso llega bajo la sombra de Facebook.
Ahora seguramente la gente no se acordará, pero hace 3 años Facebook no tenía publicidad en el móvil. Cuando justamente sacó la publicidad, en ese momento estaba muy barata. Es un sistema de subasta, el sistema de Facebook, igual que el de Google. Y en ese momento, pues, por el conocimiento que teníamos de mercado, vimos que había una gran oportunidad de captar una gran masa de usuarios a un precio relativamente reducido, cosa que a día de hoy seguramente ya no sería tan económico.
Este bajo coste publicitario, unido a la mala situación que vivía España, allanó el camino de la marca.
La situación de España, sobre todo hace 3 años, en la que pues las perspectivas no eran, por lo menos no diremos que ahora son excelentes, pero eran un poco peores que las de ahora, hacía pensar que un negocio enfocado totalmente en la segunda mano pues podía funcionar, y sobre todo también el hecho de que estuviesen habiendo un cambio de patrones de consumo.
Así, Wallapop siguió el proceso clásico que siguen todas las startups que maneja Antai.
Lo primero que hicimos fue buscar un equipo emprendedor, un equipo co-emprendedor en este sentido, que nos ayudara a lanzar el proyecto. Fue cuando decidimos incorporar a Agustín Gómez como CEO del proyecto y a David Muñoz como CTO. Dos personas que previamente habían trabajado antes, que se conocían y pues, muy, muy válidas para tirar adelante este proyecto. Desarrollamos la tecnología, empezamos a subir producto para hacer el test de mercado, que esto también es algo que siempre hacemos. Nos centramos en un barrio muy concreto de Barcelona para hacer los primeros test, subimos productos y empezamos a invertir dinero en marketing para captar usuarios.
Con todo esto y tras meses de trabajo, la marca se hizo pública y sus creadores se quedaron a la espera de feedback. Este fue tan bueno que no tuvieron que esperar mucho para ver que era un rotundo éxito.
En este caso fue algo espectacular. Creo que fue en la primera semana o a las 2 semanas. O sea, no lo vimos enseguida. Vimos que pues bueno, que habíamos dado un clavo.
¿Por qué? ¿Qué resultó tan impactante?
Los KPIs eran brutales. El coste de captación de usuario, pues el CPI nos salía muy muy barato, los usuarios de pago nos traían otros usuarios orgánicos, subimos muy rápido en los rankings de los App Store, y sobre todo lo que nos fascinó más fue el volumen de intercambios que había.
un éxito que, como no podía ser menos, tuvo mucho apoyo de las campañas de marketing, en las que de nuevo Facebook tuvo mucho protagonismo.
Nuestro canal principal en las primeras semanas fue Facebook, efectivamente en exclusiva. Obviamente también lo complementamos con otros canales de captación online, pero principalmente Facebook.
¿Qué aportaba la red social? ¿Qué no dieran otros soportes?
Facebook nos daba muy buen resultado y a un coste muy interesante. Básicamente fue Facebook. Y además, pues en este caso, tiene una gran ventaja respecto a otros medios, que te permite geolocalizar y también segmentar mucho los usuarios.
Evidentemente, no solo se publicitaron en ella, hubo más medios.
Dos, tres meses aproximadamente fue cuando ya empezamos a hacer campañas más de medios masivos. Inicialmente, como estábamos más centrados en la zona de Cataluña, pues empezamos con la Vanguardia, con el periódico, empezamos a tener publicidad en los periódicos, y ya cuando fuimos abriendo otras ciudades de España y más o menos pues ya teníamos una posición interesante en las principales ciudades, fue cuando a los 6-7 meses hicimos la primera campaña de televisión.
Así, Wallapop es hoy una empresa hecha y derecha. Sin embargo, como bien nos comenta Marc, ha ido ganando mucho con el paso del tiempo.
Tendremos que distinguir entre lo que fue inicialmente y lo que es a día de hoy. Inicialmente, Wallapop fue revolucionario por su facilidad. El hecho de que fuera 100% mobile, que en cuestión de nada, de segundos, alguien pudiera subir todos esos productos que le sobraban, que no utilizaba, y sacarse un dinerito, y que por otra parte, quien nos buscaba los pudiese buscar desde el móvil, esta facilidad en todos los aspectos fue clave. A día de hoy van ligados al volumen.
Estaremos atentos para contaros sus siguientes pasos.
La noticia del día.
Si hay algo que está floreciendo alegremente en España son las empresas vinculadas a la tecnología. Estas inicialmente son denominadas de un modo genérico startups, ya que desde el principio se las considera en crecimiento y con una plantilla que no supera los 10 empleados. Algunas de ellas con el tiempo ven cómo crece su facturación por encima del 20% durante 3 años e incluso logran financiación por un valor superior al 1 millón de euros. Estas condiciones las hacen cambiar de estatus. Se convierten en... Scale-ups. Hablamos de empresas de entre 10 y 100 empleados con unos requerimientos específicos diferentes en lo relativo a capital, dirección, habilidades y organización. O lo que es lo mismo, son empresas situadas un escalón por encima del resto. Esta posición no es gratuita y sobre todo no es sencilla de alcanzar. ¿Por qué? ¿Qué la hace accesible solo para unos pocos? Desde Adam Lau han hecho un estudio en el que explican las pautas que dan respuesta a esta pregunta.
Encontrar empleados con las habilidades requeridas.
Muchos son los profesionales cualificados en cada uno de los sectores y que podrían ser aptos para trabajar en ellas, o no. Y es que estas empresas son sectoriales o, lo que es lo mismo, buscan trabajadores con unas habilidades muy concretas, lo que reduce mucho las posibilidades y aumenta la dificultad a la hora de encontrar la persona adecuada.
Reforzar la capacidad de liderazgo.
Muy necesario. Esto puede solventarse de la mano de profesionales del coaching y del mentoring. El estudio advierte que en España esto resulta complicado, aunque no imposible.
Acceder a clientes pertenecientes a otros segmentos o mercados.
La poca apertura a la competencia y la cautividad de los grandes clientes hace que todo se quede en zona segura. Además, existe una complejidad manifiesta en lo relativo a normas y organismos reguladores que afirma lo anterior. ¿Se debe cambiar esta tendencia? Por supuesto.
Llegar a la correcta financiación.
La bancarización de nuestro país ha hecho que la financiación externa no haya podido crecer. Esto ha dado lugar a que mercados alternativos como el MAP o el MARF, además del capital riesgo, no se hayan adentrado en las scale-ups por el gran riesgo que supone. Otra tendencia que debe variar y de forma urgente.
Tener acceso a infraestructuras científico-técnicas.
Muchas se han financiado con dinero público, sin embargo su uso es tremendamente privativo, por lo que cuesta usarlas de forma habitual a un buen precio. Esto frena a muchas marcas a la hora de poder dar un salto de calidad.
Dan que hablar.
A todos y a todas. Tengo algo que deciros. Desde hoy,
el frotar se va a acabar.
El frotar y el limpiar en general. Una labor, como decía mi abuela, que nos trae por la calle de la amargura a muchos. ¿Cómo vamos a evitar esto? Sencillo. Ha llegado a nuestras vidas Get Your Hero, un nombre realmente propio para un servicio que nos salva la vida. ¿Quieres conocerlo? Sígueme. ¿Cómo nació?
Get Your Hero nació en 2014 cuando nos conocimos los tres fundadores. Somos los tres alemanes, pero viviendo ya hace tiempo en Barcelona, y nos conocimos en un congreso de emprendedores. Luego surgió la idea de montar un proyecto junto, y a cabo de unas semanas estudiando distintos modelos de negocios, analizando el mercado, sobre todo mirando hacia afuera lo que había en el resto de Europa y en España todavía no, pues decidimos montar este negocio en concreto.
¿Cómo ha ido creciendo la idea desde su punto de partida?
Pues al principio básicamente mirábamos fuera. Había un modelo bastante popular en aquel día en Estados Unidos, y empezaron otros modelos similares en Alemania. Por ejemplo, en norte de Europa, y al principio mirábamos bastante fuera, sin pensar mucho en la adaptación al mercado, y al cabo de poco tiempo nos dimos cuenta que España requiere bastantes adaptaciones de ese tipo de negocio, porque el consumidor es distinto, el mercado es muy distinto, y pues así cambió bastante el modelo de un país al otro.
¿Cómo ha sido el paso de proyecto a realidad?
Nosotros seguimos bastante la filosofía de Lean Startup, en que se empieza con un prototipo bastante simple, intentando conseguir resultados lo antes posible. O sea, montamos una página de entrada y montamos campañas de publicidad. Ya con estos primeros resultados podíamos convencer inversores, un grupo de inversores, a poner el capital para poder arrancar.
¿Cuáles son sus virtudes?
Las principales virtudes es que virtudes son la puntualidad, que es muy importante que la persona sea puntual, la calidad del servicio, la legalidad del servicio, ¿no? Porque nos estamos moviendo en un mercado que tiene un alto porcentaje de economía sumergida. Estas cosas nos gustaron mucho, sobre todo cambiar en España.
¿Cuál es el elemento diferenciador?
Una de nuestras características principales es la legalidad, ¿no? Que realmente nos aseguramos que todos nuestros profesionales en la plataforma no solo estén entrevistados y testeados, sino también dados de alta como empresarios independientes, como autónomos o pequeñas empresas.
¿Cuáles son los planes de futuro?
El principal objetivo ahora es después de establecer la base, y ya aparte de España hemos establecido una base ya en Italia y en Francia, y ahora mismo el principal objetivo obviamente es crecer, y esto sin perjudicar estas virtudes del que hemos hablado antes, ¿no? La calidad, el servicio, el trato hacia el cliente.
Se dice, se comenta.
Oye, Juanda, ¿has visto el link que te envié?
¿El del gatito que se limpia?
No, ese no, el otro.
¿Cuál? ¿El otro? ¿El que es algo subidito?
¿Que yo no te envío a ninguno de esos?
¿Cómo que no? Pues entonces no sé cuál me dices. Eso me lo has enviado tú, pero no sé cuál me dices.
El de los cochinos. Yo no te he enviado a ninguno que sea de esos cochinos, ¿eh? No mientas en antena, que eso está muy feo y te va a crecer ahí. Y tienes poco distancia de tu nariz al cristal, ¿eh? Que va a hacer clonk. No, me refería al de los coches autónomos.
A ver, espera, que lo miro. Aquí lo tengo. Ah, pues no lo he visto aún.
Tranquilo, mira, yo te comento un poquito. Habla de los coches de Google.
Que ya se han hostiado otra vez.
No, mira, realmente la cosa es que fuera de lo que vienen siendo los incidentes que están teniendo con el coche, que le están escacharrando mucho, un coche que estaba en condiciones, se lo llevaron a Austin, ¿vale? Para presentarlo, y cometieron el error de hacerlo delante de niños.
¿Cómo delante? Pues no entiendo el problema.
Pues mira, pues que llegó un chavalito que ni corto ni perezoso le preguntó al portavoz que dónde estaban los limpiaparabrisas.
Ah, ¿que no llevan?
No, desde Google dicen que como el coche ya conduce solo, que para qué necesitas ver.
Coño, pero irás dentro, ¿no? Y lo bonito que es disfrutar el paisaje, aunque sea, ¿no? Hay que pensar en un pasajero un poquito. Siempre se olvidan de él.
Bueno, yo sé que así no me lo voy a comprar.
Ah, ¿pero ibas a hacerlo?
Pues nunca se sabe. Y últimamente es que huele a Euromillón a leguas.
A leguas. Mira que a mí me pasa lo mismo y eso que no juego.
Innovaciones históricas.
Cristiano Ronaldo, Messi, Agüero. ¿Qué tienen todos ellos en común? La pregunta es más que sencilla. Son estrellas del fútbol. Hablamos de un deporte capaz de mover masas y que, los pocos que no lo siguen, definen como 22 tíos detrás de una pelota. Aquí nos queremos detener un minuto para honrar a ese personaje que pocos miran dos veces, pero sin el cual este deporte no sería posible. Que sí, que sabemos que sabéis que hablamos de la pelota, que no os tiréis el pisto. Qué bonito, Oliver y Benji. Qué recuerdos, por Dios, un clásico. Un clásico, además, todos los años iba en bucle. En fin, a lo que íbamos. El balón. Hablamos del amigo más fiel que puede tener un futbolista. Ese del que no saben que nació en China, país que realizó los primeros intentos con cuero crudo. También lo intentaron los griegos y los romanos, pero ninguno de ellos dio con un objeto esférico que pudiese utilizarse bien. A los dos. El primero que lo consiguió fue Charles Goodyear en 1836. No era completamente esférico, pero sí el menos impredecible hasta la fecha, además del más duro. Fue el primer paso hacia el que hoy vemos prácticamente a diario en los distintos campos de fútbol del mundo. Los magos del balón, Benji. Ya en 1872 llegaron las primeras indicaciones oficiales que obligaban a que las pelotas de fútbol contasen con una circunferencia de entre 68,58 y 71,12 centímetros, además de con un diámetro de entre 21,65 y 22,29 centímetros. También fueron bastante concretos con el peso, entre 368 y 425 gramos. Era un primer paso hacia la profesionalización. Los años fueron pasando y las modificaciones fueron poco significativas hasta el año 2006, en el que la celebración del Mundial de Alemania dio vida al modelo denominado Teamgest. De un perfecto diseño esférico de 14 paneles en lugar de los 32 habituales. Ya para 2010 y en el Mundial de Sudáfrica se realizó otra modificación con lo que nació el Jabulani, el cual dio paso en 2014 al Brazuca. ¿Cómo será el próximo?
Hoy es noticia.
La actualidad regresa a innovadores y lo hace, como no, de la mano de Cristina Quesada. Cristina, muy buenas.
Muy buenas, Alex. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estupenda. Deseando empezar con las noticias del día.
Bueno, pues venga, vamos con ellas. Relay llega al sector hotelero.
Los hoteles de Silicon Valley están en continua actualización. Así, la última novedad incluida por algunos de ellos es la inclusión en su equipo de trabajo de Relay. Hablamos de un pequeño robot fichado para realizar tareas como la entrega de comida, toallas y otros objetos a las habitaciones de los clientes. Actualmente, y como bien confirma Adrián Canoso, cofundador de Savioque, empresa desarrolladora de este producto, se encuentra desplegado en el Hotel Alof de Cupertino, en el Alof Silicon Valley, en el Crown Plaza de Milpitas y en el Holiday Inn Express de Redwood City. Su trabajo comienza en el mismo momento en el que el cliente realiza una petición a recepción. Tras colgar el teléfono, el mismo recepcionista sitúa los productos en un compartimento colocado en la parte frontal de Relay y teclea el número de la habitación a la que éste debe subirlo. A partir de ahí es el robot el que de forma autónoma cumple con su cometido, una innovación que seguro se extenderá en poco tiempo.
Pon remedio al maldito jet lag.
El jet lag es uno de los problemas que más afecta a los viajeros, sobre todo a los que se desplazan de forma asidua o los que recorren muchos kilómetros. A todos ellos va dirigida esta información. Y es que un antiguo grupo de alumnos del Instituto de Tecnología de California ha dado vida a un antifaz de sueño inteligente, el cual puede modificar el ritmo cardíaco de la persona que lo usa mientras duerme, frenando las desagradables consecuencias de los cambios horarios, fatiga, problemas digestivos, irritabilidad. Su uso es sencillo, a través de pulsos de luz de milisegundos y mediante las mismas vías neuronales que la luz natural, varían dichos ritmos circadianos. Este gadget creado por Lumos Tech tiene como meta final terminar con uno de los problemas más habituales de todos aquellos que viajan, bien por ocio o bien por trabajo.
De Europa a Estados Unidos en 60 minutos.
Por todos es conocido lo tedioso que resulta viajar de Europa a Estados Unidos, y no solo por el jet lag, al menos hasta la fecha. Y es que el Instituto de Sistemas Espaciales de Alemania ha rescatado un proyecto abandonado en 2007, de nombre Spaceliner, y que promete realizar el trayecto entre Estados Unidos y Europa en 60 minutos, y el de Europa y Australia en 90. ¿Cómo? Se pretende que este aparato supere en 20 veces la velocidad del sonido. Spaceliner contará con 100 asientos y se divide en dos partes. La primera corresponde al orbitador de pasajeros y la segunda al sistema de propulsión de 11 cohetes alimentados por oxígeno líquido e hidrógeno. El principal hándicap es que se ve que es elevado el coste que supondrá para los viajeros, por lo que inicialmente será el vehículo de aquellos con un amplio poder adquisitivo.
Y con esto ponemos punto y seguido a este séptimo programa de Innovadores. Oye, yo creo, Juanda, que no se ha notado yo mucho este mes de vacaciones, este mes de asueto que hemos tenido, ¿no?
No, es como si no nos hubiésemos ido.
Estamos, como decía mi madre, como la lechuga floret, frescos como el primer día. Sí, te acabo de decir que sí, me lo he ganado. Me he ganado esto y un bofetón a mano cruzada que me lo vas a dar. Ahí estamos. Cuando salga por la puerta. En fin, no podemos irnos, no queremos irnos y no vamos a irnos sin dar las gracias a nuestras intrépidas Cristina Quesada y Sandra Alonso, que han estado aquí con nosotros echándonos una manita. Ya lo decíamos al principio, ellas dan ese puntito cálido a este programa con su dulce voz.
Eso suena muy mal, tío, ese puntito cálido al programa.
Bueno, hombre, cada uno da lo que da. Que hagan el puntito cálido y os tienen... Si las vieran a ellas y me vieran a mí, entenderían por qué digo esto. Yo creo que tú...
Sí, eso seguro.
Va, bien, pues ahí está. También vamos a dar gracias a nuestro técnico, él es Pablo Aznar. Como decíamos al principio, él hace que todo esto suene como es debido. Compañero Juanda Cañadas, muchas gracias a ti también.
Muchas gracias.
Y como siempre os digo, sed felices innovando.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.